Pues esto, espero que estemos de buen ánimo, que para volver a la lid después de estas semanas de descanso, es un poco difícil recoger el hilo, porque de hecho estamos llegando a la última frase de un párrafo. Y para refrescar nuestra memoria, vamos a leer en el capítulo 2 de Colosenses, desde el versículo 1 hasta el 3, pero nos interesa mayormente la última frase del versículo 2 y el versículo 3. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nada más a empezar este nuevo ciclo, tenemos que abordar una cuestión textual. Así que si esta no te interesa, puedes descansar un poquitín más, hacer un poco más de fiesta, al menos en imaginación, y te llamaremos cuando acabemos esta cuestión técnica. Si estáis leyendo en la Reina Valera, habréis visto que no dice exactamente lo que he leído, sino que habla algo así como del conocimiento del misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, etc. Si fuéramos a leer la Biblia de Jerusalén, que nos quedaríamos aún más sorprendidos, porque en la Biblia de Jerusalén habla del conocimiento del misterio de Dios en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, aquí van tres lecturas. Resulta que en los manuscritos antiguos hay nada menos que 11 variantes en esta frase. ¿Y quién es el listo que pueda decidir a estas alturas cuál de estas 11 variantes corresponde a lo que escribió el apóstol? Bueno, no es tan difícil como parece. Para empezar, algunas de esas lecturas son de manuscritos un poco tardíos y queda bien patente que son esfuerzos por parte de los copistas para dar significado a una frase que inicialmente no parece tener mucho sentido. Los manuscritos más antiguos que existen, lo cual no quiere decir necesariamente que tengan el mejor texto, porque por las casualidades de la paleontología es posible que un texto posterior de hecho refleja mejor el texto original que un manuscrito más antiguo. Ahora me estoy liando. Pero el manuscrito más antiguo que tenemos dice literalmente: conociendo del misterio de Dios Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. Pero esto de el misterio de Dios Cristo cómo se entiende. Bueno, muestra la versión de las Américas y la gran mayoría de comentaristas y traductores actuales, siguiendo la opinión inicialmente de Lightfoot a principios del siglo XX, sugieren que la lectura correcta es el misterio de Dios, es decir, Cristo. Es posible tomar Cristo en aposición con Dios, es decir, leer esta lectura, el misterio de Dios, quien es Cristo, pero es mucho más probable que tengamos que tomarlo en aposición a misterio, el misterio de Dios, el cual es Cristo. Ahora, puesto que esta frase no es de fácil comprensión, por eso seguramente los copistas iban intentando aclararlo. Y algunos suprimieron sencillamente la palabra Cristo, el misterio de Dios en que están escondidos todos los tesoros. Los tesoros están escondidos en el misterio, en este caso. Otros decidieron puntualizar que Dios aquí se refiere al Padre y dijeron el misterio de Dios Padre y de Cristo, que es la versión reflejada en la Reina Valera, pero es una versión tardía. Y si os interesa, os puedo dar otras opciones también, como digo. Lightfoot en su comentario da una lista de 11 variantes en cuanto a esta frase. Así que al principio esto nos desconcierta, pero el consenso de los expertos de hoy en día es que Pablo escribió el misterio de Dios, Cristo, en quien, entendiendo el misterio de Dios, el cual es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. ¿Vale? Fin de la cuestión técnica, y ahora podemos ir a cosas más sencillas. Yo voy a entender entonces que el texto dice, o quiere decir, que Pablo está hablando del misterio de Dios, el cual misterio es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es curioso porque en su oración del capítulo 1 a favor de los colosenses, Pablo iba derivando en su oración desde las peticiones concretas a favor de los colosenses y acabó hablando acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y ahora otra vez, él está describiendo de cómo lucha en oración por los colosenses, pero acaba hablando del Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es como si el Señor Jesucristo fuera como un imán para Pablo. No puede hablar de ningún tema sin acabar hablando del Señor Jesucristo. Exagero un poco, pero Pablo era un hombre de mente cristocéntrica. Yo os propongo que esta es una primera lección para nosotros. Cristo ocupa el centro de la visión de Pablo. Cristo es el creador de todo, el redentor de todo. Todo va enfocado hacia Cristo en el día final. Todo encuentra su punto de unión, su armonía, su restauración, su reconciliación en Él. Y por lo tanto, Cristo invade toda temática. hablar del tema que hablara, Pablo siempre acababa hablando de Cristo en relación con este tema. Y creo que necesitamos ver el mundo con esta misma visión, ver cómo Cristo ocupa el centro de todo. En otras palabras, Pablo mismo es una muy buena ilustración de lo que está a punto de decir. Que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo. Por lo tanto, cualquier tema sabio o de conocimiento abordado por Pablo inevitablemente introduce a Cristo, porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en él. Y Pablo es un vivo ejemplo de lo que él mismo enseña. Ahora bien, acaba de hablarnos del misterio, como hemos dicho en el versículo 2, esta referencia al misterio lo estábamos mirando al final de la última clase. Y ahora define este misterio en una sola palabra. ¿Cuál es el misterio? Cristo. Bueno, ya vimos en otra clase que hay muchas maneras de definir este misterio. Pablo, hace un momento, lo ha definido como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora lo define como Cristo, o quizás, rizando el rizo, aquel Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De todas maneras, como hemos visto vez tras vez, el tema principal del misterio, la revelación suprema de Dios, es la persona y obra de Cristo. Él es el gran secreto velado, excepto por algunas pinceladas, velado a lo largo de la antigua dispensación, pero ahora se revela en plenitud en persona y a través del Evangelio. Este es el misterio declarado manifiesto. Él es el Verbo eterno de Dios. Verbo habla de comunicación, de palabra. Sin el Verbo no habría revelación. El misterio estaría cerrado para siempre. Pero el misterio se abre porque Jesús es el Verbo. Él es la luz del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios sería incognoscible, imposible de conocer, si no fuera porque Jesús le manifiesta. Así que, llegando Jesús, llega la luz, llega la revelación, el misterio se abre. En 1 Timoteo 3:16, Pablo vuelve a hablar de Cristo como el misterio revelado. Empieza diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nuevamente se trata del misterio. Y luego introduce 6 frases, todas ellas referidas al Señor Jesucristo. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que Cristo es el gran tema del misterio. Y aquí en Colosenses, en esos capítulos iniciales, también estamos viendo lo mismo. Cristo como imagen del Dios invisible. Cristo como creador del universo, Cristo como Señor de todos los poderes invisibles, Cristo como cabeza de la Iglesia, Cristo como primogénito de entre los muertos, Cristo quien ostenta toda la plenitud, Cristo como reconciliador de todas las cosas, Cristo como aquel que introduce a los gentiles en la familia de Dios. Todas estas son dimensiones nuevas de la revelación divina y todas se centran en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio de Dios se puede contemplar desde muchas facetas, pero allí siempre está Cristo, sea la faceta la que sea. Muchas facetas, pero ahora Pablo limita sus consideraciones a una de estas facetas: Cristo como fuente de todo conocimiento y toda sabiduría. Sabiduría Sofía, fácil de recordar por nuestra reina, sabiduría. Y conocimiento Gnosis, con G. Los herejes iban a llegar a llamarse gnósticos, porque proclamaban conocimiento y sabiduría. Los griegos perseguían siempre la sabiduría, querían alcanzar Sofía. Los herejes buscaban gnosis. Y Pablo afirma que todo conocimiento auténtico y toda sabiduría verdadera se encuentra en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a mirar las palabras clave de esta frase, una por una, empezando al final. Conocimiento, para empezar. Decir que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento es esencialmente lo mismo que decir que Cristo es omnisciente, ¿verdad? Él tiene todo conocimiento parte de Él. Está en Él. No hay ningún conocimiento que escape de su mente. Todo lo entiende. Sabe todas las cosas. Y eso se dice fácilmente. Toda la enorme inmensidad del universo, Cristo la conoce toda. No hay ningún rincón, ningún agujero negro, nada que Cristo no lo haya explorado, porque lo ha diseñado para empezar. Él es su creador. Toda la profundidad de la naturaleza. Una cosa es extendernos en imaginación a los últimos rincones del universo conocido. Y otra cosa es ir explorando dentro de nosotros mismos. La pequeñez de nuestras células, cómo se dividen las células. Yo no domino este lenguaje, seguro que algunos de vosotros mucho más que yo. Pero es increíble, somos seres enormemente complejos. Nada se escapa al Señor Jesucristo el funcionamiento de las partículas más ínfimas de la creación, así como las expansiones más enormes del espacio, no ofrecen secretos para él. Pero no es solamente conocimiento de cosas físicas, fisiológicas. Todas las complejidades de la psicología humana o del desarrollo sociopolítico de una sociedad determinada. Esas cosas también son como un libro abierto ante sus ojos. Los rincones más oscuros de mi vida, tan oscuros que yo mismo no sé entenderlos ni sondearlos. Él los conoce perfectamente. Su conocimiento es completo, omnisciente. También lo es su sabiduría. Es posible acumular cantidades enormes de conocimiento sin nunca llegar a ser sabio. Algunos catedráticos universitarios son hombres necios en cuanto a vivir. Pueden haber adquirido conocimientos profundísimos sobre alguna materia y sin embargo no saben manejar estos conocimientos sabiamente. Porque, aunque esto quizás sea simplificar excesivamente la diferencia entre sofía y gnosis, podemos decir que esencialmente gnosis consiste en la adquisición de datos que vayan a formar los ladrillos del edificio que queremos construir, y sabiduría es la colocación de estos ladrillos entre sí para formar un edificio sólido. Necesitamos datos de conocimiento para poder situarnos, pero luego necesitamos poder manejar estos datos para adquirir sabiduría. La sabiduría, en palabras de un comentarista, es la habilidad de aplicar el conocimiento en situaciones concretas de tal forma que saquemos el provecho más amplio. Como digo, es posible adquirir mucho conocimiento y ser necio, no saber cómo manejar adecuadamente estos conocimientos. Pero Cristo no solamente tiene todos los conocimientos, sino también su sabiduría es infinita. Sabe manejar estos datos perfectamente. Sus designios, el manejo de estos conocimientos, sus designios son inapelables, son sencillamente buenos, a más no poder. Otras personas llegan a ser sabias, pero su conocimiento es muy limitado. Y por lo tanto, aunque su manera de razonar es sensata, al carecer de datos, no siempre acierta. Pero Jesucristo es completo en ambos sentidos. Todo lo sabe y todo lo administra con sabiduría. Thank you. Por supuesto, como dije hace un momento, los herejes de Colosas proclamaban conocimiento y sabiduría. Y el gran peligro de los colosenses es que podían muy fácilmente dejarse engañar por estas promesas de mayores conocimientos y mayor sabiduría y seguir los falsos maestros buscando sabiduría en los misterios y los conocimientos esotéricos de sus enseñanzas. Los maestros enseñaban que ellos mismos tenían acceso a un entendimiento que sobrepasaba todo lo revelado en las Escrituras. Las Escrituras estaban bien para empezar. Cristo estaba bien para empezar. Pero para llegar a Dios auténticamente necesitabas más. Necesitabas la sabiduría y el conocimiento que los maestros estaban dispuestos a compartir contigo si te sometías a su autoridad. La ironía del caso es que en el momento de la verdad, estas grandes enseñanzas esotéricas consistían en ritos absurdos, en prohibiciones necias, regímenes y dietas, y tal día no debes comer esto, y el otro día tienes que pintar no sé qué, y cosas superficiales que en realidad no ayudaban para nada. Tenían apariencia de ser cosas muy profundas, sencillamente por el secretismo y este ambiente que los maestros creaban. Pero eran conocimientos sumamente triviales y falsos y que no daban sabiduría alguna, pero tenían mucha apariencia. En cambio, el Evangelio, puesto que va dirigido a todo el mundo, puesto que es comprensible por la persona más sencilla, inicialmente parece superficial, trivial. Y sin embargo, sondea las profundidades de Dios. Captáis lo que estoy diciendo, ¿no? Que los seres humanos solemos mirar mal las cosas. Si tienes un conferenciante que sabe utilizar palabras largas, imponentes, hay cierta clase de personas que se dejan impresionar con esto. No entienden nada. Salen de la conferencia absolutamente ignorantes, pero para no manifestar su ignorancia, dicen, ¡ay, qué conferencia más buena! ¿Cómo sabes que era buena si no lo entiendes? Y no lo entiendes porque el conferenciante ha utilizado palabras complicadas para engañarte. Como dije hace unas clases, mucha de la teología liberal es así. Convence porque es tan complicada. Pero si eres capaz de reducir el lenguaje súper sofisticado de los teólogos liberales a la sencillez normal y descubrir lo que realmente están diciendo, dices, caramba, pero no están diciendo nada. O están, mejor dicho, están diciendo tonterías disfrazadas de palabras sofisticadas. Pero engañan a muchos precisamente porque la gente es tonta. Vosotros no, gracias a Dios. Pero muchos evangélicos sí. y se dejan engatusar. Hay que prestar atención. Y si no entiendes, irá al predicador después y decir, a ver si me explicas en cristiano, no en estas palabras complicadas, ¿qué es exactamente lo que querías decir? Y luego descubres que lo que están diciendo son teorías sin fundamento documental, sin base científica, pero expuestas con mucha sofisticación. Ahora me estoy desviando, pero no, porque esta es la forma del problema que tenemos en nuestros días, pero es esencialmente el mismo problema de aquellos colosenses del primer siglo. Estaban en peligro de buscar supuesta sabiduría y conocimiento y despreciar lo que tenían en Cristo, cuando en realidad en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Estos no se encuentran repartidos entre diferentes señores celestiales, a cada uno de los cuales tienes que aplacar y complacer. No se trata de ir de nivel en nivel como si el cristianismo fuese una especie de judo, siempre ganando un cinturón nuevo. Todo está en Cristo, todo está abierto. Y esto es lo grande. Porque Pablo no está hablando de conocimiento y de sabiduría solamente, está hablando de los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y está sugiriendo que al estar en Cristo, están a la disposición de todos los que estamos en Cristo. Lo grande es que Cristo pone a nuestra disposición los recursos de su sabiduría y conocimiento. Pongámoslos en términos más humanos. ¿Os acordáis de que Jesús dijo a sus discípulos una vez, en Juan 15:15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Todo lo que he oído, o sea, todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento de Dios están en Cristo. Y Cristo dice a sus discípulos, ahora que os habéis mostrado como fieles en vuestro servicio, no os voy a tratar más como siervos, sino como amigos. Y voy a compartir con vosotros, he compartido con vosotros todos los tesoros de conocimiento y sabiduría que yo he recibido de mi Padre. Es la manera del Nuevo Testamento de decir lo que Dios dice acerca de Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Cómo voy a esconder de mi amigo Abraham lo que pienso hacer? Dios desea compartir, desea que crezcamos en conocimiento, en sabiduría. Los tesoros son para nosotros. Pero luego dice, los tesoros están escondidos en Cristo. Hemos enfatizado en estos estudios el hecho de que en el Nuevo Testamento la palabra misterio no quiere decir algo velado a la mente humana, sino algo que sería, habría sido velado a la mente humana, si no fuera porque Dios quisiera revelarlo. Así que misterio no es algo obscuro que no podemos entender, aunque hay mucho misterio de este tipo en la vida, pero la Biblia, cuando habla del misterio, no quiere decir esto, quiere decir algo revelado, manifiesto. Y sin embargo, hay todavía un sentido en el que estas cosas están escondidas. Escondidas no en el sentido de que jamás podamos descubrirlas, sino escondidas en Cristo por cuanto es necesario acudir a Cristo y ser enseñados por Él. Si no, no vamos a entender. Al mundo en general, este misterio sigue estando oculto, porque solamente es en Cristo como se revela el misterio. Y aun los que somos creyentes podemos no alcanzar los tesoros del conocimiento y de la sabiduría que están escondidos en Cristo, porque depende del apetito de nuestro corazón, depende de nuestro hambre espiritual, depende de nuestra disposición a buscar. Buscad y hallaréis. De hecho, en un sentido, este versículo casi viene a ser una invitación a buscar, ¿no? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así pues, colosenses, no busquéis en los 7 señores celestiales, buscad en Cristo, porque en Cristo vais a encontrar conocimiento y sabiduría. Venid a disfrutar lo que tenéis en Cristo. Descubrid el valor de lo que tenéis en Él. Descubrid que estos son tesoros. ¿Alguna vez has pensado esto? Si el Evangelio es verdad, y si no lo es, ¿por qué estás aquí? Pero si el Evangelio es verdad, el creyente más sencillo juega con ventaja con respecto al no creyente más brillante, porque el no creyente está persiguiendo fantasmas, funda su vida sobre premisas erróneas. Todo su montaje es un castillo de naipes que desaparecerá al primer soplo de viento. Pero el creyente está construyendo sobre la roca, sobre la firmeza de la revelación del Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto, aunque su edificación sea un tanto raquítica, tiene fundamentos sólidos y aguantará. Y con el paso del tiempo, puede ser que todos nos demos cuenta de qué tesoro tenemos en esta palabra de Dios. ¿Qué tesoros tenemos en Cristo? Esta semana he hablado con un par de jóvenes que los dos me han expresado lo mismo. Ser cristiano es muy duro. Y lo es. Ayer uno me decía que a veces mira a sus compañeros de clase y todos parecen felices, no tienen preocupaciones, van alegres por la vida. Pero cuando crees en Dios, casi es como si llevaras a Dios sobre tus espaldas, me dijo. Yo le dije que es al revés, que Dios te lleva a ti sobre sus espaldas. Pero lo decía en el sentido de que, claro, los compañeros hacen lo que sea y no les pica la conciencia. El joven creyente a lo mejor hace lo que hacen sus compañeros, pero Dios está sobre sus hombros y cargándole y aplastándole y se siente profundamente incómodo. Va a la iglesia y tiene ganas de salir. Va a ciertos lugares con los compañeros y también tiene ganas de salir. No está cómodo en ninguna parte. En todas partes tiene mala conciencia, siempre siente que no lee la Biblia suficiente, no ora suficiente. Es cargante la vida cristiana. Bueno, precisamente esta misma mañana, aquel mismo joven me escribió un mensaje diciendo: ayer tuve un tiempo fantástico de oración con Dios y me siento como liberado, como si alguien hubiese roto dentro de mí. Así que hay esperanza si estás sintiendo esto también. Pero a veces nos parece pesada la carga de vivir para Cristo en un mundo hostil. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revela una vez más el privilegio que tenemos, el privilegio de conocer los tesoros de sabiduría y conocimiento en Cristo. Y en Él están escondidos no algunos tesoros, sino, dice Pablo, todos los tesoros. Pedro nos dice, segunda de Pedro 1:3, que todo cuanto concierne a la vida y a la piedad nos ha sido revelado por Dios, concedido por Dios en Cristo. Todo. Somos completos en Él. Esto, por supuesto, no quiere decir que no existan verdades fuera de las páginas de la Biblia. La Biblia no pretende ser un compendio enciclopédico de todo el saber humano. Hay grandes verdades que podemos explorar en diferentes disciplinas académicas y estas afirmaciones no están cuestionando esto. Lo que más bien están diciendo que todas las verdades de la ciencia, del arte, de la legislación, de la disciplina que sea, si realmente son verdades, encuentran su origen en Cristo. El diablo es el padre de las mentiras, Cristo es el padre de la verdad, de las verdades. Porque Cristo es Señor de todo, Él es el Creador. No hay ninguna disciplina académica que bien centrada no esté bajo el señorío de Cristo. Esto no quiere decir que todos los académicos son creyentes, por supuesto que no. Pero han sido creados a la imagen de Dios, aunque no lo saben. Y entonces tienen capacidades que Dios les ha dado, que Cristo les ha dado, que ellos mismos están utilizando de espaldas a Dios, pero estas capacidades en sí son válidas. Siendo Cristo el Señor, el Creador del universo, ningún aspecto de las ciencias naturales se escapa de su dominio. Por lo tanto, la investigación científica no es más que la exploración del universo de Cristo. Siendo Cristo el Señor de la historia, ningún estudio histórico que merece la pena se puede hacer al margen de Él. Siendo Cristo el juez universal, no hay jurisprudencia válida que no tenga su origen en Él. Siendo Cristo el Verbo, no hay comunicación ni expresión literaria posible aparte de él. Y sobre todo, siendo Cristo Dios encarnado, no hay verdad espiritual o teológica aparte de él. Todas las fuentes del verdadero saber tienen su origen en Cristo. Y si Cristo es el depositario de toda sabiduría y todo conocimiento, sigue que toda adición al Evangelio de Cristo tiene que ser falsa. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único mediador válido entre Dios y los hombres. Su muerte en la cruz es el único sacrificio que quita los pecados y reconcilia al pecador con Dios. Pablo acaba de estar diciendo estas cosas en los versículos anteriores. Por tanto, ningún Dios es verdadero excepto el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel Dios que, habiéndose manifestado a través de los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, nos da su plena revelación a través de Jesucristo. Ningún Salvador es verdadero excepto Jesucristo mismo. Ninguna ofrenda puede expiar los pecados excepto la de la cruz. No hay otro mediador entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo. Llámese ese mediador Dios o ángel, poder o autoridad, santo o virgen. No hay. Creemos esto, que todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría se encuentran en Cristo. Porque nosotros, como los colosenses, vivimos en una sociedad sincretista, democrática, tolerante, en la cual no es aceptable el exclusivismo cristiano. Y en la cual se da por sentado que todos los credos y todas las opiniones deben tener cabida y son igualmente válidos. Todo se vuelve relativo. Y afirmaciones como las que acabo de hacer yo se consideran en nuestra sociedad brotes de fanatismo, fruto de una mentalidad estrecha, anticuada y antipática. Creemos de verdad lo que Pablo está diciendo, porque creerlo en nuestros días tiene su precio. Pero la verdad es la verdad, y la verdad de Cristo no se puede negociar. O es verdad o es falsedad. Si varios caminos conducen realmente a Dios, y si el Evangelio de Cristo es solo una entre muchas maneras de entender legítimamente la espiritualidad, entonces no es cierto que están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En cambio, si estos están escondidos en Él de verdad, entonces los demás dioses, los demás caminos religiosos son falsos, ya sean del primer siglo o del siglo XXI. Pero tenemos que examinarnos a ver si realmente creemos esto. ¿Cristo es todo o no es nada? Lo menos lícito, según la Biblia, sería intentar rebajar a Jesucristo, colocándole en el mismo nivel que los señores y poderes y autoridades, otros seres angelicales, tal y como querían hacerlo los enemigos del Evangelio en aquel entonces. O es el Hijo de Dios encarnado, y en él están todos los tesoros de la verdad, o todo es falsedad, todo es cuento. Señor, pedimos que a través de esta palabra tuya afirmes nuestra fe y nuestra convicción en cuanto a la absoluta unicidad de nuestro Señor Jesucristo como único mediador entre ti y nosotros, como única fuente de verdad, conocimiento y sabiduría. Y Señor, pedimos que nos haces conocedores de tu verdad y por lo tanto hombres y mujeres sabios en nuestra generación. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.